capítulo 35, versículos 1 a 3. Y vamos a ver el último mandamiento del sábado, el día de descanso en el día, el libro de Éxodo. Escuche la palabra del Señor. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día del reposo. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este día que nos ha dado para separarla. Gracias por el reposo, el día de reposo que nos ha dado, el reposo espiritual que tenemos en el Señor Jesús, ese día de descanso que tenemos espiritualmente y físicamente para adorarte a ti. Gracias por tu palabra. Toma tu palabra, instruyenos, trae convicción, exhórtanos, consuélanos, Señor, y confórmanos más a la imagen de tu Hijo, por tu palabra y por tu Espíritu. Amén. Esta tarde nosotros entramos a la última sección principal del libro de Éxodo, este capítulo 35, hasta el final del libro. Todo se trata del tema de la construcción e edificación del tabernáculo. Eso es lo que contiene esa parte del libro. El tema del tabernáculo empezó en ese capítulo 25. Si se acuerdan, Éxodo capítulo 25 a Éxodo capítulo 31, esos capítulos se trataban de las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Y después en capítulos 32 a 34 era como ese un paréntesis, un santo paréntesis de la historia de del tabernáculo, donde vemos el pecado del pueblo de Dios con el becerro de oro. Cuando Dios reveló su gloria a Moisés y después cuando Dios renovó su pacto con ellos, como vimos en capítulo 34. Esos tres capítulos, Éxodo 32 a 34, son capítulos poderosos en medio de la historia del tabernáculo. Y ahora, después de esta sección, llegamos a nuestro pasaje, la próxima sección de la Escritura, de Éxodo 35 hasta el final del libro, que es la construcción del tabernáculo. Ya hemos visto las instrucciones y después los capítulos poderosos de capítulo 32 a 34. Y ahora vemos a la construcción del tabernáculo. ¿Pensarías que vamos a empezar la sección de la construcción del tabernáculo? Que inmediatamente empezaría con el pueblo de Dios trabajando, construyendo el tabernáculo, chispas volando con sudor. Pero esta sección no empieza así. Empieza con un mandamiento de Dios a su pueblo a descansar. Otro recuerdo del día de reposo. La idea principal del pasaje es que antes del trabajo de la construcción del tabernáculo empieza, Dios exige que su pueblo descansa. Y antes de trabajar, el pueblo de Dios tiene que adorarle por medio del descanso o del reposo. O un corazón descansado viene antes del trabajo del ministerio. Esta tarde vamos a hacer algo más diferente que las otras tardes. Vamos a ver un reposo del día de reposo en el libro de Éxodo. Vamos a pasar la mayoría del tiempo ahí. Y después, con ese contexto, vamos a ver el pasaje de hoy y vamos a ver el significado de su enseñanza sobre el día de reposo. Entonces, primero empezamos con un resumen del día de reposo en el libro de Éxodo. Quiero hacer un reposo porque quería predicar primeramente todos los versículos, pero después de profundizar, me acordé que es la última vez que recibimos instrucciones del día de reposo en el libro de Éxodo y creí que tal vez sería de ayuda, de beneficio, pausar un poquito y considerar todo lo que hemos aprendido del día de reposo en Éxodo, especialmente porque es la última vez que se menciona en este libro. Y hay gran significado aquí en el contexto de este pasaje que mencioné, pero también vamos a verlo en totalidad, todos los mandamientos en el libro de Éxodo. No quiero dejar algo sin tocar cuando viene esa doctrina. Especialmente si has estado aquí en los servicios de la tarde por el estudio del libro de Éxodo. Empezamos con Éxodo en septiembre de 2019. Y tú piensas, pues realmente hay más que podemos decir cuando viene al día de reposo en el libro de Éxodo. Y es buena pregunta porque puede decir mucho más. No hemos utilizado todas las palabras para describirlo. En un sentido, pues tiene razón, porque yo vi a las sermones en el libro de Éxodo y el día de reposo aparece más que casi cualquier otro tema. Se aparece más que los 10 mandamientos. Hay 5 veces en el libro de Éxodo, en esos 35 capítulos, donde la doctrina del día de reposo ha sido considerado y enseñado. La palabra día de reposo se menciona 16 veces, pero en 5 ocasiones recibimos instrucciones y comentarios sobre el día de reposo. Y cada vez que se enseña, yo quiero que veamos las enseñanzas únicas y las aplicaciones únicas de cada enseñanza. Las primeras 4 veces y después la quinta vez nuestro pasaje de hoy. Entonces, vamos a ver las primeras 4 enseñanzas del día de reposo y después vamos a ver el énfasis de este pasaje aquí, capítulo 35. Y la meta es tener una vista completa, una perspectiva plena de la enseñanza del día de reposo. Entonces, vamos a tomar todo lo que hemos aprendido del día del reposo en cada una de esas 5 ocasiones y vamos a tener una doctrina bien completa del día de reposo. Espero que sea una bendición, que te instruya y que conmueve tu corazón. Vamos a ver las primeras 4 pasajes. La primera mención del mandamiento del día de reposo en el libro de Éxodo no es en los 10 mandamientos. No es en Éxodo capítulo 20. Si se acuerda, pasa en Éxodo capítulo 16. Busca conmigo en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 habla del principio del viaje en el desierto. Porque Dios acaba de librar a su pueblo, Éxodo 14 y 15. Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y celebran. Alabado sea Dios por lo que les hizo. Y después de que el Señor proveó el rescate, también provea agua dulce, ahí en el desierto, pan del cielo, maná para ellos. Se ve ahí al principio del capítulo 16. En el viaje del desierto, Dios provee todo lo que necesitan, agua, pan, todo. Moisés ahora les dice, al final de ese capítulo 6, a reunir todos los hombres, a recoger todo el pan en los 6 días, pero después el sexto a recoger para el séptimo, porque el día de reposo era un día de descanso. Dice, mañana es un día de descanso, un reposo para el Señor. 6 días lo recogerás, más el séptimo día de reposo en él no se hallará. Entonces, sus instrucciones en el capítulo 16 es que él provee todo lo que necesita. Él proveó pan del cielo y él dijo, solo el domingo, solo el día, o sábado, pues, o el día de reposo, que no hay que recoger maná, que no hay que trabajar a recoger maná en el día de reposo. ¿Y se acuerdan de la historia? ¿Qué hicieron algunos del pueblo del Señor? Algunos desobedecieron, ¿verdad? Y salieron el día de reposo y salieron buscando maná. ¿Y qué pasó cuando lo hicieron? ¿Qué encontraron en el campo, ahí en el desierto? Pues no había maná para ellos, ¿verdad? Entonces Dios ya había proveído el doble el día previo. Después de ese pecado, Moisés regaña al pueblo y nos dice que el pueblo descansó el día séptimo. Entonces, esa es la primera historia que tiene que ver con el día de reposo. En esta sección vimos el mandamiento del día de reposo antes de los 10 mandamientos, que es importante para nosotros teológicamente. El día de reposo no es algo solamente atado al pacto con Moisés, sino que es algo conectado a la santa carácter de Dios, parte de su ley moral. en edición, piensa en esa historia que viene cuando Dios está enseñando a su pueblo a confiar en Él, a confiar en sus provisiones. Piensa en esa historia. Dios provee todo lo que necesitaba, les daba agua dulce, les daba pan del cielo. Él les libró de la esclavitud. No tenía que hacer nada para obtenerlo. El día de reposo era para mostrarle no solamente su necesidad de descanso, pero su necesidad de confiar en la provisión de Dios y no en su propio poder. Entonces, Éxodo capítulo 16, el primer mandamiento que tenemos del día de reposo en el libro de Éxodo, nos enseña que el día de reposo está conectado a su carácter de Dios, a su santa ley, y nos acuerda a confiar en la provisión de Dios. Ahora, la segunda mención, el del Salvador, el mejor conocido, es su inclusión en la santa ley de Dios, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Busca ahí conmigo. Ahí el guardar del día de reposo es un mandamiento, el último mandamiento en la primera tabla de la ley de Dios. Y nos acuerda de la importancia de la adoración y el descanso en nuestra vida. El significado es que guardar el día de reposo es uno de los 10 de las grandes leyes de Dios en la misma lista que no matarás, no cometerás adulterio. Es uno de sus 10 mandamientos, parte de su santa ley moral que permanece para todas las personas, para todas las épocas. Este mandamiento no es tanto ceremonial, sino que es universal y moral. Y otro punto que quiero hacer aquí, que de esta ocasión, la segunda, donde tenemos el día de reposo, es que los 10 mandamientos llegan después de la Éxodo, después de que Dios rescató, libró, salvó su pueblo de la esclavitud. Vino después del Éxodo y no antes. Y nos enseña cómo Dios obra. Él salvó a su pueblo por su gracia. No necesitamos la ley para ser salvo. No tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser librados. Somos salvos y después tenemos el deseo, el poder como su pueblo a cumplir su ley, a deleitarnos en Él, a confiar en Él. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, pensamos en el pueblo de Dios. Y qué refrescante ese mandamiento de guardar el día de reposo debe haber sentido a sus oídos. ¿Qué habían experimentado en Egipto? Trabajaron todos los días, todo el día del amanecer hasta anochecer. Eran esclavos, esclavos del tirano de Faraón. Tenían que formar ladrillos, ladrillos sin paja, muchas veces trabajando. Su Dios los libra y la primera cosa que les exige, dice Dios, a no trabajar un día de los 6, a descansar y a adorar. Piensen qué tan refrescante debe haber sido para el pueblo de Dios en este momento. Qué gozo y deleite debe haber sido ese mandamiento a los que eran esclavos. Qué buen Dios soberano que tenían en Jehová, uno que no era tirano con su pueblo. Y Jesús después nos dirá que el sábado fue creado por el hombre, no el hombre por el día de reposo. El día de reposo fue hecho para nosotros, para ser un regalo para nosotros. Y Éxodo 20 nos enseña eso. Nos enseña el mandamiento del día de reposo, que era parte de la ley moral. No era para la salvación, sino para acordar a los, para hacer una bendición a los que han sido salvos. La tercera enseñanza se encuentra en Éxodo capítulo 3, si quieren buscar ahí conmigo. Es al final del libro del pacto. Si se acuerdan, nosotros estudiamos ese libro de pacto, las leyes civiles y ceremoniales, una aplicación de los 10 mandamientos específicamente para la nación de Israel como una nación. Y me encanta que las últimas leyes en el libro de pacto para Israel como una nación era un mandamiento para el descanso, el reposo. Yo repasé el sermón de ese pasaje y el título era Celebración en Conquista, Pelear y Festejar. La ley termina con un mandamiento a festejar, a reposar, a celebrar. La fiesta y la celebración estaban conectados a la aplicación del cuarto mandamiento en la vida de Israel en el día de reposo. No vamos a hablar de toda esa sección, pero el énfasis del mandamiento en Éxodo capítulo 3 tenía dos partes. Era que el pueblo de Dios tenía que festejar y celebrar el día del reposo, porque era un tiempo de festejar, de comer juntos, y después era un tiempo de compartir de su plenitud con los prójimos. Nos acuerda que el día de reposo no debe ver como un día triste, un día severo, grave. Algunos enseñan eso implícitamente o explícitamente, que el día de reposo o el domingo no es un día divertido, que no puedes tener diversión, ni risa, ni sonrisas. Pero eso no es lo que se enseña aquí. El día de reposo era un día de la semana y tiene que ser celebrado y festejado. Era el día santo de la semana, un feriado, por decir. El pueblo de Dios recibió un día feriado cada semana y era el día de reposo. Qué gozo debe haber sido para ellos celebrar y festejar. Pero también la segunda aplicación de ese capítulo 23, como se ve en este pasaje, está conectado a la ley de la justicia, porque el día de reposo tenía que ser un día de bendición para servir a los demás en la comunidad, porque el mandamiento estaba conectado a las leyes civiles de Israel, ahí en Éxodo capítulo 23, y tiene la idea del beneficio social. Si ves a Éxodo capítulo 23, habla de cómo puedes dar a los necesitados para bendecirles, para proveer por ellos, especialmente los pobres en el pueblo, y habla de que cada 7 años debes librar a los esclavos, pero también dice que el día de reposo tenía que ser un día de celebración público del pueblo de Dios, de festejar públicamente, un feriado público, por decir. Ese día era la manera en que Dios nos dio para compartir nuestra plenitud con los demás. Tenía que ser una bendición a la sociedad y a toda la nación. Ahora vemos la cuarta ocasión. La última vez que se mencionó el día de reposo antes de nuestro pasaje de hoy era en Éxodo capítulo 31. Busca ahí conmigo. Eso viene después de las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Y viene justo antes del incidente del becerro de oro. Jehová acuerda a su pueblo que la adoración no solamente es un lugar que van a construir, sino que es algo que contiene el tiempo. Fíjense en este capítulo 31, el final del capítulo, el día de reposo se menciona como un tabernáculo de tiempo. Van a construir el tabernáculo físico ahí en el espacio, en la tierra, pero el día de reposo es como un tabernáculo de tiempo, un tiempo para adorar. Van a adorarle a Dios en el lugar del tabernáculo, pero en ese día específico, el día de reposo, el séptimo día. Eso era para mostrar la centralidad de Dios, no solamente en el lugar donde estaba el tabernáculo físico, pero una prioridad en su tiempo. Vamos a hablar un poquito de este capítulo, porque estamos construyendo toda la doctrina del día de reposo como lo tenemos aquí en el libro de Hechos. En Éxodo 31, Dios dice que el día de reposo tiene que ser un señal a su pueblo que Él es Dios y Él es quien santifica. Él lo santifica. Hay el énfasis de la adoración en este día, pero el énfasis en la adoración del único Dios verdadero. Moisés empieza pensando en cómo Dios descansó en el séptimo día, como ellos tenían que hacer. Pero también Éxodo 31 nos enseña que era un señal para su pueblo, no solamente de adoración, sino un señal a su pueblo que Él es Dios, que Él es quien nos santifica. No solamente tenían que adorarle a Él, sino que Él es quien les hace santo. Él es quien nos separa. Antes de ver a la quinta ocasión, que es nuestra enseñanza de hoy, yo quiero que reflexionen. Para ver la importancia en ese mandamiento en el libro de Éxodo, es difícil no verlo, ¿verdad? el mandamiento del día de reposo se mencionaba justo antes del Éxodo, este capítulo 16, al principio del viaje por el desierto. Estaba contenido en los 10 mandamientos la Santa Ley de Dios, en este capítulo 20. Después se dio a la conclusión del libro del pacto para las leyes civiles para la nación de Israel, y después concluyó la sección de la construcción del tabernáculo en este capítulo 31. Es casi como si el día de reposo era el principio organizacional de Moisés en el libro, como que cada vez que termina una sección, él tiene que repetir ese énfasis del día de reposo. Y ahora llegamos a nuestro pasaje, este capítulo 35, 3 versículos. Vamos a leerlos otra vez. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo él será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Quiero hablar hoy solamente de esos 3 versículos, porque es la última mención, la última vez que el día de reposo se menciona en el libro de Éxodo. Vamos a ver esos 3 versículos para ver el contexto del mandamiento, y al hacerlo vamos a ver el énfasis único aquí, la enseñanza única del día de reposo que no tenemos en las otras 4 ocasiones. Y después vamos a concluir con la aplicación para nosotros para el día de reposo y para la Santa Cena que vamos a compartir juntos, donde vamos a ver el contexto y después la aplicación para nosotros hoy. El contexto aquí de este mandamiento es muy importante para poder entender ese versículo. Yo digo eso porque muchas personas han tomado esos 3 versículos fuera de contexto, y al hacerlo han habido muchas malas interpretaciones y malas aplicaciones del día de reposo hoy en día, porque sacaron esos versículos fuera de contexto, específicamente el versículo 3, donde Moisés dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Hablaremos más de eso después, pero si no entiendes bien el contexto de ese versículo, vas a tener unas aplicaciones muy raras para la vida cristiana hoy en día. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí de este pasaje? El contexto viene justo después, de capítulo 32 a 34, justo después del pecado terrible del becerro de oro, de la declaración de la gloria de Dios a Moisés, a su renovación de su pacto para con su pueblo. El contexto grande de Éxodo 32 a 34 es que Dios no deja a su pueblo pecaminoso, sino que promete ser su Dios para siempre, para ser su Dios, y que ellos serán su pueblo. Aún a pesar de todos sus pecados, Él será fiel a su pacto y a su amor para con ellos. Lo consideramos en este capítulo 32 a 34. En esos pocos capítulos realmente vienen en medio de la sección del tabernáculo. Y realmente nos acuerdan nosotros, los lectores, y acordaron al pueblo de Dios en ese momento, de la necesidad del tabernáculo, de la necesidad para el sistema sacrificial. Tenían que construir el tabernáculo porque eran pecadores y tenían que tener un sacrificio, una propiciación para cubrir su pecado. Y aquí en nuestro pasaje, al principio de una nueva sección sobre la construcción del tabernáculo, empieza no con la edificación del tabernáculo, con el trabajo, sino con la renovación, la quinta vez que se menciona en 35 capítulos el mandamiento del día de reposo. Yo creo que el énfasis aquí es para acordarnos de la meta final de todo, de toda la adoración, de todo el tabernáculo, de todo lo que construyeron, que todo era para la adoración de Dios. Y ese mandamiento no se acuerda de eso. Eso dice: no se olvidan de la adoración, de quién estás adorando y de sus mandamientos y cuándo tienen que hacerlo. aunque eso es una especulación, es razonable creer que Moisés bajó de la montaña aquí en capítulo 35, en 35 del versículo 34, dice que les dijo todo lo que Dios les había mandado, los 10 mandamientos, el tabernáculo, todas las leyes, y después de haberle dicho eso, seguro que él terminó con una repetición del mandamiento del día de reposo. Solo puedo imaginar que la cara de Moisés todavía resplandía de la gloria de Dios, una muestra visual del tabernáculo, del día de reposo, el punto de todo, que todo se trata de la gloria de Dios, de la adoración de Él. Y Él dice que el día de reposo es un día del descanso solemne, tiene que ser santo al Señor. Ahora, llegamos a la enseñanza única aquí en este pasaje, que no se enseña en los otros cuatro pasajes. Y es este mandamiento: que no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ese versículo ahí puede ser uno de los versículos más controversiales, más discutido en el Antiguo Testamento, y cómo se relaciona al día de reposo. La razón es porque hay muchos entendimientos y aplicaciones diferentes de este versículo. Las personas pueden ser muy... puede ser difícil de entender. Voy a darles una mala interpretación de este versículo. Un pastor anterior mío estaba en Inglaterra por varios años mientras trabajaba en su doctorado. Y ahí era miembro y anciano de una iglesia bautista. Pero el pastor de tiempo completo, el pastor que predicaba, interpretó ese versículo, versículo 3, en una manera muy estricta, tan estrictamente que él tomó la aplicación de este versículo para disuadir a todos los miembros de usar un carro en el día del Señor. Este versículo es el versículo que él utilizó. Su argumento era que el versículo 3 dio un mandamiento a no encender fuego en día de reposo, que incluye la combustión del motor del carro. Entonces no podía manejar. Bueno, lo bueno es que vivía muy cerca de la iglesia ahí en Oxford, Inglaterra, entonces era algo fácil caminar la iglesia. Entonces no era terriblemente impráctico para ellos, en la mayoría. Pero uno puede ver cómo un pastor puede tomar ese tipo de implicación aquí del texto, pero no significa que está bien, pues puede ver su lógico. Pero eso es un ejemplo de una mala aplicación, que él saca ese versículo fuera de contexto, toma el versículo sin el contexto y quiere aplicarlo al día de hoy. Y hay muchos otros ejemplos parecidos. Los que dicen que no puedes usar tu horno, no puedes cocinar el día de reposo, no puedes usar electricidad, y una multitud de diferentes aplicaciones erróneas. Entonces, ¿qué debemos aprender de ese versículo? Si no enseña esa aplicación estricta de no electricidad, no carros, ¿cuál es la aplicación? Pues yo creo que la respuesta es en el contexto. El contexto de ese mandamiento viene en relación a la construcción del tabernáculo. Viene justo antes de la construcción del tabernáculo. Y es con razón. No es la primera vez que reciben este mandamiento, es la quinta vez. Yo creo que lo que se enseña aquí es que Dios recuerda a su pueblo a no trabajar en construir el tabernáculo en el día de reposo. ¿Qué hicieron los egipcios? Ellos forzaron a los israelitas a trabajar todos los días, 7 días a la semana, del amanecer al anochecer, construyendo sus pirámides, sus estatuas, todas las cosas para glorificarles a ellos mismos. Aquí Jehová dice básicamente, pues yo no soy como esos falsos dioses de Egipto, como faraón. Ustedes no trabajarán hasta la muerte. De hecho, si trabajas en un día de reposo, morirás por haberme desobedecido. Pero tienes un día completo de reposo, no solamente espiritualmente, pero físicamente, para adorarme a mí, para correrles cada semana mientras construían el tabernáculo, que trabajaban 6 días de la semana. Y todo tiene un propósito de adorarle a Dios, que pueden confiar en las provisiones de Dios, que no tienen que trabajar todos los días. Yo creo que el día de reposo aquí, este mandamiento, era para acordarles de la idea más grande del tabernáculo. Y la idea es la adoración de Jehová. Jehová les acuerda a descansar y a adorarle antes de trabajar. Pues, ¿qué tiene que ver eso con el versículo 3? Pues yo creo que la mejor interpretación de capítulo 3, en luz del contexto, esta idea de fuegos y moradas, es que no podían llevar su trabajo a la casa para trabajar en el tabernáculo. El fuego era clave para el trabajo en metal para el tabernáculo. Y Dios dice, Jehová dice, no trabajen en el tabernáculo en el día de reposo. No quebrarás el día de reposo para construir el tabernáculo. Yo creo que ese es el énfasis aquí. Eso va completamente en contra del propósito del tabernáculo. Es una desobediencia a Dios. Todo tiene que ver con la adoración de Dios. ¿Por qué pecarás en contra de Dios mientras construyes un edificio de adoración? Pues, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Ese énfasis único aquí para nosotros. Pues yo creo que el principio clave es que tenemos que descansar antes de entrar al trabajo del ministerio que Dios nos ha dado. El descanso, el reposo, es ni antes del trabajo. Se ve en todo el libro de Éxodo, en cada una de las enseñanzas del día de reposo. Iglesia, el sistema de la iglesia es descansar y después, con esa fuerza, trabajar para Dios. Tienes que descansar espiritualmente antes de trabajar por su gloria. Nuestras obras, nuestro trabajo espiritual debe ser un fluye del descanso que Él nos ha dado. Y yo creo que eso es clave a la enseñanza de todo el libro de Éxodo. Ministros del amor, de adoración, del descanso que tenemos en Él, descansando en lo que Dios ha hecho, lo que Él ha proveído para nosotros. Nosotros no ministramos el uno al otro de nuestra propia fuerza. Ministramos de la obra de Dios en nosotros, de su fuerza en la cual descansamos. Y yo creo que eso es el punto de todos los pasajes del día de reposo en eso. El día de reposo nos acuerda que descansamos en Dios, en Jehová, en Cristo. No en nosotros mismos, no en nuestras buenas obras, porque Él es quien proveó el maná. Él es libró de la esclavitud. Él nos santifica, Él provee todo lo que necesitamos. Entonces, cada día del Señor, cuando nos reunimos como el pueblo del Señor, cuando estamos reunidos, estando aquí en el día del Señor, separando el día, predica el uno al otro que Dios ha proveído todo lo que necesitamos, con eso ha dado todo. Y la aplicación para nosotros como una iglesia es que tenemos que tomar en serio el mandamiento del día de reposo, de obedecerlo con un corazón de agradecimiento, de gratitud, viéndolo como un regalo, agradeciéndole a Dios por haber proveído todas nuestras necesidades, agradeciéndole por separar un día de adoración, porque no somos esclavos, no somos esclavos del trabajo en nuestros pensamientos. Ahora quiero hacerles una pregunta. Considéralo. ¿Cómo ves tú el día de reposo, el día del Señor? ¿Cómo ves a los domingos? ¿Lo ves como un día de deleite o lo ves como un deber, una carga? Pues les motivo, les animo a verlo como Dios te lo ha dado, como un regalo, un día de adoración. Yo creo que al final, una iglesia que tome levemente el día del Señor es un día que tomará levemente al Señor y a su adoración. Y quiero animarles, iglesias, 5 mandamientos, en 5 veces aparece ese mandamiento en el libro de Éxodo, más que cualquier otro mandamiento. Vemos ese día en todo Éxodo, en el nuevo pacto. Entonces, quiero animarles que debemos tomarlo en serio, como un gozo, como una bendición. Hay tantas excusas que tenemos para no reunirnos con el pueblo el día del Señor, cosas que crees que tienes que hacer. pues piensa en el contexto de ese pasaje. ¿Qué era más importante que construir el tabernáculo de Jehová? Construyendo el tabernáculo que Dios les había exigido, un lugar de física de la adoración de Dios. Él pasó capítulos dándoles detalles, instrucciones. ¿Qué es más importante que trabajar en esa construcción? Pues no hay mucho más que es más importante que el tabernáculo. Y aún con el tabernáculo, el Señor dijo, descansa, guarda mi día, guárdalo como un día santo, un santo día. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué es más importante que reunir con el pueblo del Señor en el día del Señor? ¿Qué es más importante del tabernáculo? Yo creo que todos sabemos la respuesta. No hay nada más importante. Lo que te prohíbe de venir al servicio del Señor, hay obras de misericordia, hay obras de necesidad, pero fuera de esas cosas, lo que nos prohíbe de reunirnos con el pueblo en el día del Señor son nuestros propios becerros de oro. Considéralo. Eso excluye providencias, enfermedades, las obras de necesidad o de misericordia. No estamos hablando de esas cosas. Esos son aspectos verdaderos. Pero en tu corazón, ¿qué es lo que te hace ceder a las excusas de no reunirte con el pueblo de Dios en el día, Señor? Sea lo que sea esa cosa, eso es uno de los becerros de oro en tu vida, uno de los ídolos que deseas adorar más que a Dios y a su vida. Eso es un ídolo que adoras tú. Te pregunto algo como Santiago mañana. ¿No crees que la iglesia proveerá, iglesia? ¿No crees que la iglesia proveerá para ti, para tu familia, si se paras ese día para él? Él proveerá. Ahora, llegamos a la aplicación de la Santa Cena esta tarde. No hay muchas cosas en el Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, donde Jehová impone su nombre en una manera posesiva. Solamente hay pocas. Una es el día del Señor. El Apocalipsis 1, que es el día del Señor, le pertenece a Él. Y la otra cosa es la cena del Señor, porque es su cena. Y nosotros tenemos que compartir de ella con Él. Y si nosotros necesitamos un recuerdo visual, y si lo necesitamos, por eso nos ha dado la Santa Cena. Pero si tú necesitas un recuerdo visual de la provisión de Dios, de todo lo que necesitas, pues no tienes que buscar más lejos que la Santa Cena. Él ha proveído a su Hijo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Él ha proveído su Hijo unigénito, que claro que vas a proveer todo lo demás para ti en la vida cristiana. No tienes que buscar más lejos que esos elementos del fruto de la viña que representa su sangre derramado por nosotros, el elemento del pan que representa su cuerpo roto por nosotros. Eso representa la provisión de Dios por su pueblo. Tenemos esa agua dulce, la agua viva del Señor Jesús. Tenemos el maná del cielo, que era el Señor Jesús, el pan de la vida. Porque Cristo hizo la obra del sacrificio, la obra que los sacrificios señalaban. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. El derrame de su sangre, su cuerpo roto, nos reconcilió a Dios, no como la sangre de los becerros y los cabrios machos. Todos esos sacrificios solo señalaban a Jesús. En Jesús tenemos el perdón de pecado. En Él podemos adorar a Dios verdaderamente. Porque Cristo cumplió lo que nosotros no pudimos hacer. Él cumplió nuestra redención. ¿Y qué decimos? ¿Qué dijo Él en la cruz? Él dijo, terminado es. Y el próximo día, el día después de Viernes Santo, ¿qué hizo Cristo? Él descansó. Y en el último día de reposo en el viejo pacto, el último sabbat, ¿qué hizo Cristo? Antes de cumplir su trabajo, Él descansó. Él había cumplido su obra redentiva y descansó en ese último sábado, en el día sábado, y en el próximo día, el domingo, el primer día de la semana, Él resucitó de la muerte y conquistó el pecado, Satanás y la muerte. Y ahora, el pueblo de Dios hoy, el pueblo del nuevo pacto, se reúna el primer día de la semana porque Cristo resucitó en el primer día. Descansamos en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Nos reunimos para adorarle, para recibir la palabra de Dios, de probar de su bondad en las ordenanzas de la Santa Cena. Todo para acordarnos a descansar en Él espiritualmente. Él ha hecho todo lo que necesitamos. No tenemos que hacer nada, ninguna obra para ser salvo. Él era el sacrificio para su pueblo. Solo tenemos que depender de Él. Entonces, que guardamos el día del Señor a tomar de la Santa Cena y adorándole a Él como el único Dios. Ahora los decanos y Brother Joseph van a venir para ayudar con la distribución de la Santa Cena.